Buenos días, hermanos. Dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor.
Okay. Isaías, esta semana me pasó algo increíble. Le decía a Harold, le escribí, estaba pensando en hacer un sermón, pensando en cerrar un poco hechos, porque hechos vamos a llegar hasta, lo último fue el sermón de David, porque queríamos ver dónde estaban como estas crecientes comunidades en estos viajes de Pablo, y yo iba a hacer un sermón para cerrar. Y estaba durmiendo lunes para martes, creo, y desperté continuamente, todo el rato en la noche con Isaías 11, todo el rato. Y sentí en mi corazón Isaías 11. Y de repente sentí: Álvaro, tienes que predicar sobre esto, Adviento, elecciones. Ok, obediente al Señor, cambié todo mi plan. Así que tuve que empezar a trabajar. Hasta la introducción la tuve en mi cabeza. Es como el Señor trabaja conmigo en la noche. Es terrible. Por ese lado, porque duermo muy mal. Más el Mati, muy mala combinación. Pero, así que el Hechos voy a cerrar el próximo domingo. Ahora vamos a predicar sobre Hechos, o sea, sobre Isaías. Y estamos como a poquitos días celebrando Navidad, ¿cierto? La otra semana ya estamos celebrando. Tiempo en el cual vamos a recordar a Jesús, ¿cierto? El Mesías esperado, ¿cierto? El Mesías esperado por todos. Y la Biblia, la Escritura, si ustedes las leen, el Antiguo Testamento y todo, vemos que nos dice que la llegada del Mesías o de este Salvador es anhelado por el pueblo. Era muy ansiado. Todos estaban esperando que por fin llegara este Salvador que pudiera ayudar al pueblo de Dios. Y en Isaías, exactamente en Isaías, vemos una época oscura del pueblo de Dios. Y no es tan extraño, porque si vemos en varios libros del Antiguo Testamento, hay varias etapas oscuras cuando están los profetas diciéndole al pueblo: regresen, vuelvan a Dios. Bueno, en Isaías vemos una etapa oscura del pueblo de Dios, en donde no se veía como ninguna salida. ¿Qué vamos a hacer? Decía el pueblo. Y Isaías decía: ¿qué vamos a hacer? El reino estaba dividido, por un lado estaba Israel, aquí vamos a hacer un poco de historia bíblica, por un lado está Israel, por el otro lado estaba Judá. ¿Okay? Por un lado Israel había sido llevado al exilio por parte de Asiria, por el otro lado había sido llevado al exilio por los babilónicos. Entonces, cada uno de ellos, porque le habían dado la espalda al Señor, entrado en pecado constantemente. Judá estaba viviendo en idolatría y religiosidad todo el rato. Entonces se habían olvidado de Dios. Por lo tanto, el futuro del pueblo de Dios no se veía nada alentador. El panorama no era nada auspicioso para el pueblo de Dios. Les pregunto, ¿alguna vez has estado frente a una situación poco alentadora? Me imagino que sí, ¿cierto? Y quizás puedes pensar hoy día mismo, ¿cierto? Una situación poco alentadora, quizá un diagnóstico médico inesperado, un accidente trágico que cambió tu vida para siempre, quizá una crisis económica gigante en donde tuviste que tomar decisiones importantes en tu vida, o una relación por años que se rompe de la nada, O es posible que tú o alguien cercano haya vivido algo así, ¿cierto? Siempre hay alguien que ha mirado y ve que la situación es poco alentadora y que parece que no hay esperanza y que todo parece perdido. Bueno, el profeta Isaías y el pueblo de Dios miraban hacia adelante, hacia el futuro, y veían que el panorama era poco alentador, pero el profeta Isaías está diciendo, hay una luz de esperanza en medio de la desesperanza. El Mesías esperado llegará, dice. Así que los invito a orar antes de meternos en el pasaje. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias porque agitas mi corazón y cambias todo, porque tú eres que gobierna y reina, así que ayúdanos ahora a estar atentos, a poder sentir lo que tú quieres decirnos hoy, a poder tranquilizar quizás nuestro corazón, sabiendo que el Mesías está, y ese es nuestro Rey. Así que ayúdanos, Señor, a estar tranquilos, a tener un corazón dispuesto, oídos y mentes atentas, a poder ser animados a través de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el profeta Isaías nos muestra de una manera gráfica lo que está sucediendo en aquel tiempo. Nos dice primero en el versículo 1, dice que del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Así parte el versículo 1. Claramente los profetas son bien poéticos para escribir, entonces, pero es maravilloso. Entonces dice, pero antes de entender este versículo 1, de lo que quiere decir este versículo 1, es importante comprender un poco el contexto y la historia para decir qué está pasando. Nos estamos hablando aquí del año 700 antes de Cristo. Imagínense, muchos años atrás, Asiria, un imperio poderoso, estaba arrasando con todos los pueblos que se le cruzaban por delante y el pueblo de Dios fue uno de estos de su listado. Por lo tanto, en medio de un imperio asirio poderoso que arrasaba con todo y sobre todo con el pueblo de Dios, Isaías habla. Los profetas eran la voz de Dios en la tierra. Entonces los profetas hablan. Isaías ve que el panorama es desalentador, no hay paz, no hay justicia, oscuridad, no hay esperanza, todo estaba desolado y destruido. Pero dice que Dios no los había dejado solos. En medio de todo este caos que el pueblo había dado la espalda a Dios, Isaías está diciendo, Dios no lo ha dejado solo. Me diste la espalda, pero Dios está. Y el versículo, el capítulo 10, un poquito antes, los últimos versículos del capítulo 10, vemos lo que dice Isaías. Dice, miren, el Señor Todopoderoso, desgaja las ramas con fuerza increíble. Los árboles más altos son talados, los más elevados son abatidos. Derriba con un hacha la espesura del bosque y el esplendor del Líbano se viene abajo. ¿Qué dijo? Extraño, ¿cierto? Pero vemos una imagen de un gran bosque destruido. Eso es lo que está diciendo Isaías. Con árboles cortados, caídos, porque el Señor había derrotado a este imperio asirio. Y en medio de este contexto, Isaías profetiza la venida de un Mesías. Y ahí está el versículo 1. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Entonces, de aquel árbol potado, seco, en donde se supone que no hay rastros de vida, Isaías dice que de ahí va a nacer un salvador, un retoño. En medio de este panorama desalentador, vendrá el Mesías, está diciendo Isaías. Del tronco de Isaí brotará un retoño que dará vida. Imagínense, todo destruido, seco, de ahí va a nacer un salvador, dice. ¿Pero quién es Isaí? Porque dice, del tronco de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Aquí vamos a vender arte historia. El padre del rey David. Por lo tanto, Isaí está profetizando el cumplimiento de 2 de Samuel 7. Este cumplimiento deberían sabérselo, o esta promesa, perdón, deberían sabérselo todos. 2 de Samuel 7, versículos del 12 hasta el 16. Pero vamos a leer del 12 al 13 y el 16. Dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el tronco a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Eso está diciendo, Dios le está diciendo a David, al rey David, de aquí, de ti va a aparecer un rey que será para siempre, del rey David está diciendo. Y entonces Isaías está tirando desde esa promesa, está recordando esa promesa que desde ahí va a aparecer este Salvador. Entonces Isaías está diciendo que un hijo del rey David vendrá y gobernará el pueblo de Israel y gobernará el mundo y su reino será para siempre. Eso está diciendo. Si miramos la historia rápidamente del pueblo de Dios y el Antiguo Testamento y nos fijamos en los reyes que vendrían después de David, como Salomón, como Jeroboam, Roboam y Nadab y todos esos nombres extraños, todos ellos iban a fallar como reyes, o morirían como cualquier ser humano, quedando la incógnita. Entonces, ¿quién va a ser este rey que guiará al pueblo de Dios y que va a reinar para siempre? ¿Porque todos fallan o mueren? Entonces, ¿quién va a ser? Por lo tanto, Isaías está diciendo que de ese vástago de Isaí sería el Mesías esperado, el Salvador del pueblo, cumpliéndose así la promesa que él había dicho al rey David en 2 Samuel 7. Y el capítulo 11 de Isaías nos muestra cómo va a ser este Mesías. Eso que leyó recién César nos dice cómo va a ser este Mesías. Y lo primero que podemos ver es cómo va a gobernar este Mesías. Los primeros del 2 al 5. Dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura, dice. Eso está diciendo Isaías de cómo va a ser este Mesías, este Salvador que iba a gobernar. Entonces, lo primero que nos dice es que el Espíritu del Señor va a reposar sobre él. Eso está diciendo Isaías al principio. Este Salvador, este que vendrá a poder salvar al pueblo, el Espíritu del Señor va a reposar sobre él. Si vamos al Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, podemos leer que Jesús mismo dijo que el Espíritu del Señor estará sobre él. Jesús mismo dijo en la tierra que el Espíritu del Señor va a estar con él, porque el Señor lo ha ungido. Eso dice Lucas 4. Por lo tanto, Jesús está diciendo que él es el cumplimiento de estas profecías de Isaías. El Mesías esperado, que saldría para dar vida, es Jesús. De ese vástago, de ese tronco seco, eso que saldría, soy yo, dice Jesús. Y será Dios mismo quien esté sobre él, lleno de su plenitud. Ya con solo escuchar esto, podemos quedar tranquilos, me imagino, pensando que Dios mismo va a estar gobernando al pueblo. Dios mismo gobernando al pueblo. Pero de este Mesías prometido, Isaías nos dice, nos habla, que gobernará lleno de sabiduría, entendimiento, consejería, conocimiento y con temor al Señor. Todas esas características. ¿Te das cuenta de estas características del Salvador que está prometiendo Isaías? Porque si volvemos a pensar en todos los reyes que venían después de David, ninguno cumplía con estas cosas. Hoy estamos eligiendo al nuevo presidente de Chile, ¿cierto? ¿Alguno de estos candidatos cumple con estas características? Por supuesto que no. Ninguno. Ninguno cumple con estas características. La sabiduría y entendimiento es fundamental para poder gobernar de manera adecuada. Pero la sabiduría y entendimiento que viene de Dios, no de los hombres. Eso es importante. Sabiduría y entendimiento que viene de Dios, no de los hombres. El pueblo de Dios en el tiempo de Isaías estaba alejado de Dios, le había dado la espalda. Los reyes habían olvidado a Dios y gobernaban sin buscar sabiduría, sabiduría de lo alto. Entonces quizá algunos comenzaban buscando a Dios de manera correcta, buscando hacer lo que Dios quería para su pueblo, como Salomón, por ejemplo. Pero finalmente terminaban dándole la espalda a Dios, porque el poder los corrompía, la fama los corrompía. Yo soy el rey. Y se olvidaban del verdadero rey. El poder, la fama los corrompe. Este Mesías esperado, dice, vendrá con poder, lleno de sabiduría y entendimiento para guiar al pueblo de Dios, para mirarlo a él. Viene a este Mesías viene para que todos puedan mirar a Dios, no mirarlo a él. Un rey distinto. Sin desviar la mirada del verdadero rey, del verdadero que gobierna. Llevar al pueblo de Dios al conocimiento y temor del Señor. Y este Mesías esperado llevará a que muchos puedan llegar a Dios por medio de esta sabiduría y poder. Imagínense lo que está diciendo Isaías. ¿Qué rey podría cumplir con todas estas cosas? También este Mesías esperado dice que se va a deleitar. Escucha lo que dice, se deleitará en el temor del Señor. Un gozo tremendo en el temor del Señor. Su mirada estará en todo momento fija en Dios. Y no va a querer desobedecer a Dios en ningún momento. Ni quitarle su gloria. Su gobierno, al estar bajo la obediencia y temor del Señor, lo llevará a ser un rey justo. La única manera de ser un rey justo, un gobernante justo, es que sea obediente a Dios y tema al Señor. ¿Alguien cumple con eso? Difícil, ¿cierto? Sin dejarse llevar por las opiniones de hombres, ni por las apariencias que muestren, sino estará basada en aplicar la justicia que solo viene de Dios. Y si viene de Dios, es perfecta. Aunque no te guste. Entonces, este rey gobernará entonces con integridad. Él será radicalmente diferente a todos los reyes, a todos los presidentes, a todos los gobernantes que este mundo haya conocido alguna vez. Un rey distinto. El temor del Señor no serán palabras al vacío, ni una promesa política. Él será un rey justo y fiel a Dios. Íntegro. No puro bla bla. Él lo va a cumplir, está diciendo Isaías. Él no va a conducir su gobierno en cuestiones de hombres, ni va a medir su popularidad por encuestas. Él va a permitir que el temor del Señor y su justicia lo dirijan. Nada más. Él no mentirá cada vez que abra su boca, sino va a hablar con integridad absoluta. Su forma de vida y carácter serán llenos de integridad, juicio justo e imparcial van a caracterizar su reinado. Eso está diciendo todo el rato, ¿quién es el que va a venir ahora a reinar? Maravilloso. Es como, wow, yo me sorprendo. ¿Cómo va a ser, dice este Mesías, que va a venir de un bosque todo destruido, seco, sin vida, y va a aparecer un Mesías con estas características? El Mesías, el Salvador esperado para un pueblo que le había dado la espalda al Señor. Y es el Salvador que Isaías estaba profetizando que llegaría para darle vida al pueblo de Dios. Por lo tanto, las primeras características de este Mesías esperado es que gobernará con temor al Señor, siendo sabio y justo. Tendrá características que vienen de arriba, que el Señor les va a dar, porque el Señor, dice el Espíritu del Señor, estará arriba, posado, encima de él. Y lo segundo que podemos ver de este Mesías esperado es que las naciones lo conocerán, dice el versículo 10. Dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Y esta promesa que vemos en Isaías no es solo para el pueblo de Dios, sino para este tiempo difícil que estaban en el exilio, sino también para nosotros. Dios quiere que las naciones del mundo sean parte del Mesías esperado. Entonces, este Mesías que estaba profetizando no era solo para ese pueblo en exilio, sino incluso para ahora. Este Mesías esperado es para nosotros también. La esperanza de este Mesías llenará de gozo a aquellos que lo sigan, porque su gobierno, como dijimos, trae justicia, paz, tranquilidad, lo que será una señal para todas las naciones del mundo, para mirar a este rey y decir, yo necesito ese rey. Yo quiero ese rey para mi vida. Todos van a querer correr hacia él porque verán que es un rey verdadero, que cumple, no con palabras vacías. Hay un llamado entonces de buscar a este Mesías. Y este Mesías te dice que también te da la bienvenida a ti, a este reino eterno. Si lo aceptas como su rey. Y eso es importante. Aceptar ese rey en tu vida. Entonces las puertas de su reino están abiertas para que podamos ser parte de su reino gigante. Entonces el Mesías esperado invitándote a ser parte de su reino. No solo de este pueblo que estaba en exilio, sino para nosotros hoy. Y eso es maravilloso, ¿no? Maravilloso que también tenemos esa invitación de este Mesías a vivir con él, a disfrutar su reinado. Un rey con esas características nos está invitando a ser parte de su reino. Trayendo justicia en un mundo quizás muy injusto, donde no hay tranquilidad, donde no hay paz, donde tienes dudas, donde hay incertidumbre y no sabes qué hacer. Él dice, yo vengo a traer paz y justicia a este mundo que tú crees que está mal, pero conmigo todo es mejor. Dice, estamos a días de celebrar Navidad y es un buen momento para pensar en este Mesías esperado y abrir tu corazón. La opción está abierta para todos y el Rey, este Mesías esperado, te invita a entrar, a venir. Pero también hay una gran responsabilidad para todos nosotros y para cada uno de los que estamos acá. Nosotros somos los encargados de llevar por delante a este Mesías esperado. Porque nosotros conocemos a ese Mesías, conocemos a Jesús. Nosotros somos los encargados de poder dar a conocer a este Mesías esperado, a este Rey Salvador que necesita el mundo hoy, ahora, hoy día. Las naciones deben ver en nosotros a este Salvador. Deben conocer a este Rey a través de nuestra boca y testimonio de lo que hacemos. Por lo tanto, el día de Navidad y los días previos son un excelente momento de hablar del Salvador esperado. Es el momento donde el corazón de las personas está distinto, más sensible. Y es el momento de hablar de este Salvador que necesita la gente. Es un mundo que, en un mundo que busca soluciones y salvación en lugares equivocados, en lugares o personas que fallarán en algún momento, aunque se muestren intachables, nosotros tenemos la respuesta para aquellos que buscan un Salvador. Si estamos buscando un Salvador en Boric o en Cast, dije los nombres, si estamos buscando un Salvador en ellos, porque se muestre quizás lo más intachable posible, ahí no está el Salvador que necesitan. No está ahí. Nuestro Señor es Jesús y Él es el que reina y Él sí que es intachable. Jesús es lo que el mundo necesita para poder descansar y encontrar paz. Y nosotros debemos proclamarlo con mayor fuerza ahora en estos tiempos difíciles y en tiempos navideños. En tiempos de elecciones. En Isaías todos los reyes y gobernadores habían fallado, se habían alejado de Dios y buscaban a alguien que pudiese salvarlos continuamente y fallaban vez tras vez porque buscaban en lugares equivocados. Nosotros tenemos y conocemos ese Salvador que es Jesús y debemos proclamarlo. Y así las naciones puedan correr hacia Él y encontrar reposo glorioso. El final del versículo 10, el final, dice, glorioso será el lugar donde repose, dice. y será glorioso porque estarán descansando en Dios mismo, en la gloria. Descansando en la gloria de Dios. Es maravilloso el final de este versículo, muy maravilloso, porque es tranquilizador. A pesar de este mundo difícil, de incertidumbre, mi Salvador me lleva a descansar en la gloria de Dios, donde todo es otra cosa, donde todo es paz y tranquilidad y justicia. Y Jesús hace que esto sea real y seguro en nosotros, porque es el Mesías esperado que ya está reinando. Déjame volver a la pregunta del principio. ¿Alguna vez has estado frente a una situación poco alentadora? ¿En donde quizás está todo destruido? ¿Quizás está en medio de un gran bosque todo muerto, en donde no hay esperanza, donde no hay luz, no hay paz? Hoy podemos ver el amor de Dios, porque en medio de la más grande oscuridad nos dice que habrá una luz de un tronco seco, sin vida. Dios traerá vida para cumplir su promesa a su pueblo y darle un glorioso descanso. De todo destruido hay una esperanza. Y esa promesa la vemos en Jesús y es real. Por eso que Navidad es importante para nosotros como cristianos, porque en medio de un mundo caído, muchas veces con situaciones desalentadoras, dolorosas, vemos que hay esperanza. Al recordar que el Salvador esperado llegó y que hoy está sentado en su trono reinando, nos llena de esperanza para nuestro futuro y nos da fuerza para seguir adelante. Y en cualquier situación que sea, que estemos atravesando, ya sea personal, familiar, como país, no existe nada lo suficientemente oscuro y desalentador en donde Dios no pueda hacer su perfecta voluntad y cumplir fielmente sus promesas. No hay nada más oscuro, nada, no existe nada en donde Dios no pueda hacer su perfecta voluntad y cumplir sus promesas fielmente. En Navidad recordamos que Jesús vino a darnos salvación, esperanza en un mundo difícil. Y en estas elecciones presidenciales, salga quien salga, ninguno podrá cumplir con nuestras expectativas, ni siquiera con las expectativas de ellos mismos, porque no son el verdadero Mesías o el Salvador que necesitamos. Solo hay un Salvador y es Cristo Jesús, que dio su vida por ti, por mí, que dio su vida por ti, por mí, para que podamos tener vida eterna. Y ahora este Rey Salvador reina para siempre, eternamente. El Mesías esperado llegó, está vivo reinando, y esta Navidad lo celebramos y lo recordamos. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tenemos a ese Rey sentado, reinando, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Nadie es capaz de dar la vida por personas que le dan la espalda, que lo tratan mal, pero Él vino a darnos vida para que nosotros tengamos vida. Y ese Rey, Él es Jesús. Y gracias por eso, Señor. Te damos gracias por Jesús, gracias por lo que hizo, y ayúdanos a nosotros también a recordarlo, pero también a proclamarlo, porque es importante. Así que, Padre, te damos gracias y esperamos y confiamos en ti, en que a pesar de las situaciones complejas, tú reinas y tú eres quien gobierna este mundo y este país. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.